Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy martes 10 de julio de 2018, nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Después de un día patrio.
Así es, tuvimos un fin de semana largo que para nosotros no fue tan largo.
No, pero fue muy agradable.
Exactamente.
Y en un programa que hacemos todas las noches con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapowski y Gustavo Lema y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica, por supuesto con todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Nacional. Uh-huh. Hace 10 días, el sábado pasado fue el 7, fue el 1 de julio o el 30 de junio o una cosa parecida, se hizo en Buenos Aires por cuarta vez lo que se llama la Noche de la Filosofía, un evento ya 3 años seguidos en el CCK, el primero en el Centro Cultural General San Martín, en el que 50, 60 charlas de distintas personas del país y del exterior, acompañadas de encuentros de discusión con el público, de actividades musicales, también de gastronomía, una actividad que convoca cada año en la ciudad de Buenos Aires a varios miles de personas.
Sí, lo cual es impactante, ¿no? Que una noche de la filosofía convoque y concite la atención de ciudadanos interesados en pensar más allá de lo que cotidianamente se discute.
Temas muy diversos, algunos de gran atracción pública, otros mucho más técnicos y exigentes, por decirlo de algún modo, que requieren más formación o más lecturas previas, y sin embargo todas las charlas siempre llenas, público en los pasillos. Uno nunca sabe si estos fenómenos expresan un interés genuino por la actividad o si hay una curiosidad que no se traduce luego en lecturas u otro tipo de indagaciones, pero en cualquier caso no deja de ser sorprendente y no deja de ser muy agradable que tanta gente esté dispuesta a dedicar largas horas de una noche de un sábado a escuchar reflexiones sobre temas diversos. Sobre todo no deja de ser entusiasmante en una época en la que la filosofía, como otras disciplinas humanas, están bajo acoso de la técnica, bajo acoso de los saberes que se suponen son los más adecuados para la construcción de una carrera personal en una sociedad altamente competitiva, en entornos culturales que valoran los saberes técnicos más que los saberes humanísticos. Yo no creo que la Noche de la Filosofía sea un síntoma de que eso vaya a ser diferente, pero en todo caso es un remanso.
Sí, claro.
En ese marco pensamos que vale la pena tratar de entender qué es la filosofía. Tratar de hacer una noche de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Por qué nos importa la filosofía? ¿Por qué nos importa la filosofía en tanto ciudadanos? ¿Por qué nos importa la filosofía a aquellos que la hacen no como ciudadanos, sino como profesionales? ¿Por qué hay que defender los saberes que no son saberes técnicos, que no son saberes orientados a la producción? En Argentina hemos tenido en los últimos años discusiones importantes acerca de estos temas y por eso esta noche vamos a dedicar el programa a indagar un poco acerca de qué es filosofar. Eso vamos a hacerlo con una filósofa italiana, veneciana, que tuvo su primer título en la Universidad de Venecia trabajando sobre el pensamiento de Heidegger, Karl Jaspers y Hannah Arendt, dos de los hijos judíos de Heidegger. Hay un famoso libro que se llama Los hijos de Heidegger, que trata justamente de estos dos filósofos, pero también Hans Jonas y algún otro, y Carl Levitt, creo, que son los cuatro que hacen el grupo de los hijos de Heidegger. Ella trabajó sobre Heidegger, Jaspers y Hannah Arendt, y luego hizo el doctorado en un doctorado doble en la Universidad de Salento y la Universidad de la Sorbona en París 4, donde trabajó sobre las obras de Manuel Levinas y de Paul Ricard. Chiara Paván, ella es nuestra invitada, está de visita en Buenos Aires y tiene la deferencia de dedicar esta noche, que no es que por eso va a abandonar su pasión, que es el tango, que empieza más tarde que el programa.
Ahora en un rato ya sale para la milonga.
Se va para la milonga. Pero entre tanto, está con nosotros. Chiara, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional hoy.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario.
Y una nota al pie de Venecia. Y Venecia tuvo un alcalde filósofo, Máximo Cacciari.
Sí, claro.
Claro, sí.
Claro. Y de Venecia también es Agamben, si yo no me equivoco.
Ah, mirá,
Agamben es veneciano. Veneciano. Sí, bueno, Venecia tiene una larga tradición filosófica. Y
con esos Paván, canales y sí. Todo, si no te dedicas a pensar.
Chiara, primera pregunta y para ir al tema, ¿qué es filosofar? ¿Qué es filosofar?
Bueno, Sartre decía que no se puede establecer una esencia de la filosofía porque la filosofía es lo que hacen los filósofos. Pero quizás se puede expresar el sentido de la actividad filosófica que consiste en hacer preguntas, ¿no? Cuestionar lo que nos parece evidente. Y entonces la actividad filosófica, y se habla de actividad porque, como varios filósofos lo han dicho, la filosofía no es una simple ciencia, un saber, sino una acción, un ejercicio de la razón y de la sabiduría. Entonces la actividad filosófica tiene que afrontar un problema o abrir ámbitos de cuestionamiento poniendo en duda la validez de lo que normalmente parece obvio, ya sea que se trate de la existencia del mundo, de lo que es la justicia, la verdad, lo que define la identidad de una persona. Y a propósito de la noche de la filosofía que pasó la semana pasada, preguntarse qué es filosofar implica también preguntarse cuál es la relación entre la sociedad y la filosofía, ¿no? Entre la vida cotidiana y la filosofía. Porque hay siempre una pregunta que se hace a los filósofos, que es ¿a qué sirve la filosofía? Y bueno, en la medida en que la filosofía tiene que cuestionar las creencias sobre las cuales se funda la vida cotidiana y la sociedad misma, la filosofía acaba por ser una actividad marginal o marginalizada, que no significa que la filosofía no sea importante o que nunca la sociedad la reconozca como una actividad importante, sino que es la filosofía misma que se sitúa, en un cierto sentido, al margen de la sociedad, porque la actividad filosófica implica necesariamente una interrupción de la vida, una puesta entre paréntesis de la validez de nuestras creencias, que los escépticos antiguos llamaban la epoché, ¿no? La suspensión del juicio, y que Husserl, el fundador de la fenomenología en el siglo XX, recoge para describir el gesto inicial de la fenomenología, de la filosofía misma, el cual produce una conversión de la mirada, un cambio en la manera en la que se ve el mundo.
Eso significa que hay de algún modo una oposición entre experiencia y reflexión, que cuando hay experiencia no hay reflexión y que para reflexionar hay que suspender la experiencia.
Yo pienso que no hay una fractura total, en el sentido que siempre hay una relación entre la experiencia y la reflexión filosófica. Pero la reflexión filosófica empieza en el momento en el que se suspende, se pone entre paréntesis la acción y la vida misma, porque cuando estamos viviendo en la vida cotidiana no podemos quedarnos todo el tiempo reflexionando sobre la validez de las creencias, porque dejamos de vivir. Y por lo tanto la pregunta sobre la utilidad de la filosofía ya es una pregunta que surge a partir del punto de vista de la sociedad más que lo de la filosofía. Porque Cierto, podríamos responder que sí, que la filosofía es útil en el sentido que esta actividad de cuestionamiento tiene una influencia concreta sobre la vida cotidiana. Pero me parece más interesante responder que no, en un sentido, que la filosofía no es útil, o mejor, que la pregunta sobre la utilidad ya se sitúa al interior de un horizonte de valores que la filosofía tiene que cuestionar, que, de valores que pueden ser discutidos.
Yo tengo la impresión de que, a ver, no quiero hacer de esto una teoría, es una intuición, no es una teoría, no. Pero yo tengo la impresión de que los individuos y las culturas tienden a convertir en natural lo que es cultural. Es decir, el modo eficiente de desempeñarse en el mundo es no poniendo en duda lo que uno hace, sino creyendo que lo que uno hace es lo único que se puede hacer. Sí. Por ejemplo, tener esclavos. Si uno cuestiona la lógica de la esclavitud en una sociedad esclavista, es menos eficiente que si no la cuestiona. Creo que hay tres grandes dispositivos que la cultura desarrolló para poner en duda sus prácticas, es decir, para desnaturalizar lo que naturaliza. Una es la ciencia, que creó procedimientos muy precisos para poner a prueba las ideas sobre lo real y verificar si son verdaderas o si deben ser modificadas. Si no hubiera habido esos dispositivos, no habría razón para pensar que no es el sol el que gira en torno de la tierra.
Sí.
Otras son las artes. Quiero decir, las artes rompen las miradas naturalizadas y permiten ver, oír o imaginar de modos que no eran los modos naturales de imaginar. Digo, romper la figura y ver formas o pintar un paisaje impresionista y empezar a descubrir matices y colores y sensaciones diferentes, desnaturaliza la relación con... Y por último, creo que la filosofía es uno de los dispositivos que también permite desnaturalizar esa relación con la actividad cotidiana.
Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y la diferencia es que la diferencia entre la ciencia y la filosofía es que la ciencia se queda en un ámbito bastante determinado, ¿no? Por ejemplo, trata de comprobar algunas teorías, pero sin preguntarse lo que es la verdad, lo que significa experiencia, y este es el rol del papel de la filosofía.
Claro.
Y la filosofía tiene algo similar a la experiencia estética, porque también en la filosofía hay un momento de extrañamiento de la vida cotidiana, ¿no? Esta experiencia de suspensión del juicio podría ser tomada casi como una experiencia estética, porque
claro,
implica una modificación de la mirada, de la manera de ver el mundo. Y es por eso que me parece que no se puede decir simplemente que la filosofía es una disciplina útil, un saber útil, porque su papel, su tarea, es más de poner en duda también el criterio que una sociedad utiliza para conferir una dignidad de existencia a las actividades del hombre.
Claro.
Y por ejemplo, hay un filósofo alemán que se llama Günther Anders.
Te pregunto, sí. ¿Uno puede identificar esa tarea con la tarea crítica?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Esto es lo que uno podría decir, esa es la tarea crítica, poner en duda.
Sí, sí, exacto.
Ok, entonces decía Günther Anders, ¿sí?
Sí, hay este filósofo alemán del siglo XX que ha trabajado mucho sobre la cuestión de la técnica, ¿no? Hace un análisis del mundo contemporáneo describiéndolo como un mundo dominado por la lógica de
Así
la técnica.
Es.
y en su obra ha intentado explicitar el sistema de valores que aguanta el mundo de la técnica. Y Anders considera la utilidad y la eficiencia como los valores fundamentales de la sociedad técnica. Uh-huh. Y entonces dices que los imperativos de la moral del mundo contemporáneo son hacer todo lo que se puede hacer o producir todo lo que se puede producir, utilizar todo lo que se produce. Y él hablaba en el contexto particular de la guerra atómica, pero la manera en la que describe el funcionamiento de la sociedad muestra que solo la utilidad de un saber permite, permite conferir, acordar un valor.
Y una valoración a la filosofía. Uno supone que en sociedades más propiamente basadas en la técnica y en ciertas características productivistas, si se quiere, a la filosofía se le confiere un valor menor que en sociedades o en tiempos históricos en los cuales eso no era así. Es decir, la valoración de la filosofía también muta. Hoy, la pregunta por la utilidad o la inutilidad de la filosofía se deriva de que cualquier pregunta se basa en la idea de utilidad. Y en una además en una determinada idea de lo que significa la utilidad. En otro tipo de sociedades, con una valoración distinta del concepto de utilidad, se podría pensar que lo útil no es lo que se consume, lo que se produce, a la filosofía se le confería un valor distinto, de hecho elevado, frente a otras disciplinas, ¿no?
Sí, 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 claro. Pero pienso que, de todo modo, también cuando la filosofía ocupa un papel, un lugar importante uh-huh. en la sociedad, también la tarea de la filosofía es producir una cierta interrupción de la vida y de la sociedad. Y después la sociedad puede integrar esta actividad reconociendo una cierta importancia en este compito, pero al interior mismo de la filosofía, en su actividad, tiene que producir una interrupción de la vida.
Esa interrupción, a mí me interesa preguntarte una cosa particular. En esa interrupción o en ese extrañamiento que se produce sí. entre la filosofía y la sociedad, ¿cómo juega el lenguaje filosófico? Porque a mí lo que me parece importante en el caso de la filosofía es que a diferencia del lenguaje artístico o a diferencia de algunas expresiones estéticas, la filosofía tiene un lenguaje que a veces es inaccesible, una serie de códigos que resultan inaccesibles, entonces hacen que ese extrañamiento sea mayor y que la capacidad de hablar ese lenguaje quede reservada a algunos.
Yo, antes que te responda Chiara, que por supuesto lo va a hacer ella, pero yo diría, a diferencia de las artes, no sé si es tan evidente. Quiero decir, muchas artes en muchos momentos uh-huh. también construyen lenguajes que, al menos en una época, son para iniciados.
Es cierto.
Digo, todas las artes, de la literatura, a las artes visuales, a la música.
Sí, es verdad, lo se ve sobre todo, por ejemplo, en el arte conceptual, donde hay una cierta forma de pensamiento y de lenguaje que tiene que ser incorporado. Pero la finalidad del arte, quizás no siempre, pero debería ser también una cierta experiencia estética. En la filosofía es distinto porque, sobre todo en la tradición de la academia, de los que se reconocen como filósofos, hay ciertas exigencias que se deben respetar para producir lo que se llama un trabajo científico, y una de estas es la capacidad de utilizar un lenguaje técnico. Y podríamos pensar que la técnica, como procedimiento determinado, estandardizado, sea opuesta a la filosofía, ¿no? A la filosofía que no debería ser fijada uh-huh. En una forma particular de actividad. Pero la filosofía se vuelve técnica, por ejemplo, en el proceso mediante el cual intenta devenir más consciente del lenguaje que utiliza. y que es más y más cargado de historia y de teorías filosóficas. Y es por eso que a veces el filósofo introduce un nuevo término o crea un nuevo lenguaje con la idea que no se puede separar el lenguaje del pensamiento.
Claro, para mí ahí hay una diferencia con el arte. Si bien es cierto que el arte parece inaccesible al principio, finalmente es aprehendido por la sociedad con el tiempo. En cambio, las meditaciones metafísicas de Descartes, por poner un ejemplo, se las das a alguien hoy y sigue pareciendo un lenguaje inaccesible.
Sí, de una manera directa, sí.
Sí, pero del mismo modo creo que hay infinidad de expresiones artísticas contemporáneas de las meditaciones cartesianas que son inaccesibles para públicos que no han sido formados en esos lenguajes.
Pero el arte, bueno, sí, es una, es más,
la, es cierto,
creo
que
tiene una pretensión más totalizadora el arte.
Puede ser, no lo sé, quizás, pero en definitiva la pregunta es ¿cuál es la relación entre la filosofía y el hombre común? Que es la que subyace la pregunta en
del lenguaje.
Que es, ¿cuál es la relación entre las artes y el hombre común? Lo primero es, ¿hay un hombre común?
Eso te responde el filósofo. ¿Hay un hombre
claro,
común?
Bueno, pregunto. Quiero decir, el hombre común es aquel que es incapaz de dejar de ser común porque puede hacer filosofía o puede hacer arte. Digo, ¿qué es? ¿Hay un hombre común?
Bueno, se habla de hombre común cuando estamos hablando del filósofo como lo que trabaja en la filosofía, pero creo que hay distintas maneras de filosofar. Una es la manera académica y cada manera de filosofar implica la pérdida de algo. Hay en la filosofía un lenguaje muy técnico, pero creo que no significa que el hombre común no pueda filosofar. En el sentido que hay muchas cosas, muchos aspectos o experiencias que acercan a la filosofía y que todos los hombres pueden experimentar. Antes todo, creo que hay una experiencia, la experiencia del extrañamiento de la que estábamos hablando, que está a la base de la actividad filosófica, porque es una forma de desconexión, una interrupción del funcionamiento ordinario de las prácticas cotidianas, ¿no? Y Heidegger, por ejemplo, ha descrito esta experiencia como la experiencia de la angustia, ¿no? Que provoca una interrupción de la evidencia del mundo y, según Heidegger, esta experiencia es la que permite al hombre de separarse del medio en lo que se cree, se dice, de ponerse enfrente de sí mismo. Entonces creo que la actividad filosófica empieza por cualquier hombre en el momento en el que se toma en serio esta experiencia. Quiere decir, en el momento en el que no se toma esta experiencia como un momento de mal funcionamiento o como una patología que debería ser curada, sino como la necesidad de empezar a cuestionar. No es una experiencia que es totalmente pasiva, que se debe subir, sino que se debe continuar de una manera activa. Y entonces filosofar implica también buscar una respuesta. El hombre
es
común,
decir que, sí. De algún modo, esa pregunta mía inicial es una pregunta un poco sin sentido cuando yo pongo la acción a la reflexión. La reflexión es una forma de acción, exige una acción voluntaria, exige una actividad,
sí.
No es...
No, la filosofía es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio que implica una dimensión performativa, porque implica un cierto esfuerzo para ver el mundo de una manera distinta, para suspender una creencia que para nosotros sería natural. Y implica también buscar una respuesta, y el hombre que no hace el filósofo de profesión como trabajo no tiene los mismos instrumentos técnicos, pero puede buscar una respuesta que sea más cerca del sentido común a veces y que puede traer un avantaje en este sentido. Lo que me parece importante por el hombre común, para llamarlo así, que quiere filosofar, es que acepte el tiempo que pide la filosofía, ¿no? Porque como la filosofía es una suspensión de la vida cotidiana, pide tiempo. Claro. Y estamos en una dimensión del tiempo que no es el tiempo técnico, donde se sabe lo que se quiere lograr y hay una relación entre medio y fin que es determinada.
Eso plantea la aparición de un sujeto particular que no sé si en muchos, si en muchas actividades puede aparecer, que es el de aquel que hace algo sin ser eso. Quiero decir, Montaigne hace filosofía, pero no es un filósofo, ¿no? Uno puede decir, quiero decir, filosofa, pero no es un filósofo, sí. O no filosofa.
Sí, a veces se toma como un filósofo también.
Bueno,
pero...
a veces se toma como un filósofo, pero él no hubiera dicho de sí mismo que es un filósofo.
Sí, sí, sí. También en la filosofía, es por eso que empecé con la frase de Sartre, según la cual no hay una esencia de la filosofía y la filosofía es lo que hacen los filósofos, en el sentido que hay distintas formas de filosofar. Lo que me parece importante en la filosofía es el hecho de poner en cuestión una creencia y de buscar una respuesta, pero siempre siendo consciente del hecho que toda respuesta puede ser a su vez cuestionada de nuevo. Entonces, la actividad filosófica implica una cierta paciencia, ¿no?
Y una cierta predisposición, porque uno puede pensar, porque vos decías lo del tiempo... Y a mí se me ocurría, y voy a decir algo con lo que no estoy muy de acuerdo, pero yo pensaba en una conversación de bar, en una conversación de café, donde cinco personas se juntan, se reúnen y empiezan a charlar y se toman horas para charlar temas. Y empiezan a discutir y a debatir y entran en una suerte de extrañamiento y en una discusión que se eleva. ¿Por qué ahí no habría filosofía? Y lo digo sin pensar que ahí la haya, pero digo, ¿por qué no? ¿Por qué eso no sería filosofía? Si se toman el tiempo, empiezan a pensar, se dedican consecuentemente durante un tiempo a hacerse preguntas. Así sus respuestas nazcan del sentido común. ¿Por qué eso no sería filosofía?
Sartre decía también que hace falta introducir la filosofía en el bar, porque el bar o el café es el lugar para excelencia en el que se puede discutir. Y hay algo que es interesante por fin de la conversación en el bar, si se hace de una manera seria, ¿no? sin tomar demasiado alcohol que obnubila la conciencia, pero si se hace con una cierta sinceridad en la búsqueda de una respuesta o en las preguntas. El contexto del bar es interesante porque permite crear un diálogo y como en la filosofía no hay siempre o no hay casi nunca una manera de comprobar, no se puede comprobar una teoría filosófica. Y entonces, ¿cómo se hace para saber, para elegir una posición más que una otra? Se debe discutir con los otros, ¿no? Entonces, sí. Esto es el sentido del diálogo desde Platón.
Yo temo que en general las conversaciones de café tienen menos que ver con hacer una pregunta y buscar una respuesta que con afirmar una posición. Pero eso, digo, habría que...
Por eso yo dije que estaba...
Estamos conversando con Chiara Pavan, filósofa veneciana, radicada en París, doctora en filosofía por la Universidad de la Sorbonne. Vamos a ir a una breve interrupción esta noche en El Zorro y el Liso y ya regresamos. No se vayan de Nacional.
Hasta las 22, seguimos con El Zorro y el Erizo.
the change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perkin'. Ain't got no winnings to lose. Ain't got a dream that is working. I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I just can't make it come down. Believe me, Peppy, I can't get happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumbers. Ain't got no feelings to brew. Ain't got no telephone numbers. I ain't got nothing but the blues. Ain't got the change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. Nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perking. Ain't got no winnings to lose. Ain't got a dream that is working. I ain't got nothing but the blues. Ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I just can't make it come down. Believe me, Peppy, I can't get happy since my ever-loving baby left town.
Era, sin duda, ella, era
Ella,
Ella Fitzgerald. Así I ain't got nothing but the blues. Si el propósito de nuestro productor es que nuestros oyentes se pregunten para qué hablamos en lugar de dejar que corra esta música, lo va a conseguir.
¿Por qué no escuchamos? Es la filosofía de Gustavo Lema.
Sí. ¿Para qué se meten a interrumpir este? Pero en fin, vamos a hacer como si nadie dijera eso y hacer nuestro trabajo. Estamos con Chiara Pavan, ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Venecia, doctora en Filosofía por la Universidad de París, está en Buenos Aires de visita y estamos discutiendo acerca de qué es filosofar, qué significa la filosofía, cuál es la relación de la filosofía con la vida cotidiana. Y yo tengo una pregunta, Chiara, y es la siguiente. De un lado, insistimos, porque también yo lo hago, en que no hay que buscar una función de utilidad en la filosofía, que parte de lo que hace la filosofía es ayudarnos a entender que la búsqueda de la utilidad es una estrategia de una cultura en un momento determinado y que no es necesariamente la única motivación genuina de la acción humana. Pero cuando uno dice eso, lo que está diciendo es que la filosofía nos ayuda también a entender que determinadas prácticas y determinados comportamientos colectivos o individuales tienen que estar puestos en cuestión para tratar de contribuir a que nuestras vidas sean mejores de lo que son. Pensamos que nuestras vidas pueden ser mejores si tenemos una actitud crítica respecto a nuestras prácticas, y eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Quiero decir, hemos conseguido, por supuesto que no hay un progreso moral como hay un progreso técnico, pero la filosofía nos ha ayudado a hacer algunas cosas que nos han hecho un poco mejores. Es decir, que en definitiva tiene una utilidad.
Sí, yo quiero decir que esta dinámica puede pasar, que, por ejemplo, la vida cotidiana puede dar lugar a una situación problemática. en la que la ausencia de respuesta o el carácter problemático de cualquier respuesta interpela a la filosofía. No, por ejemplo, es lo que pasa hoy en el ámbito de la ética biomédica, cuando se habla claro. del fin de la vida, del aborto, de la tecnología genética. Uh-huh. Es la vida misma que pone un problema. Parece que toda respuesta no sea simple, no sea evidente, y entonces hay una interpelación hacia la filosofía. La filosofía ayuda a reflexionar sobre este problema. O igual cuando se pide a la filosofía que ayude a vivir mejor, a alcanzar la felicidad, que según algunos filósofos era el fin último de la sí. filosofía, era la... el vivir bien, la felicidad.
Así es.
Y bueno, en estas situaciones se podría decir que Hegel tenía razón cuando decía que la filosofía viene siempre demasiado tarde, ¿no? En el sentido que la filosofía empieza a pensar cuando ya la realidad se ha cumplido o cuando ya un problema ha surgido, cuando una experiencia se ha vivido. Pero lo que quería subrayar cuando hablaba del hecho que no siempre la filosofía es útil o que la pregunta no siempre es puesta de una manera justa, es que esta es una dinámica, pero no se puede reducir la filosofía a una actividad que depende de la vida, que soluciona problemas que se plantean a partir de la vida. Porque a veces la filosofía, podríamos decir, llega antes, en el sentido que cuestiona algo, plantea un problema que no se encuentra en la vida cotidiana. Y es en este caso que la legitimación social de la filosofía se hace más difícil. Un ejemplo de esta dinámica diferente es lo de la reflexión sobre la relación con el otro. Que no, es un tema muy desarrollado por la fenomenología francesa del siglo XX, por ejemplo. Hay algo en este tema que algunos definen como una paradoja. En la vida cotidiana, la presencia del otro, un otro que yo, no parece ser un problema, ¿no? ¿Cierto? Podemos encontrar dificultades en las relaciones concretas con los otros, pero nunca nos preguntamos si el otro que estamos mirando o con el quien estamos hablando es realmente una persona, alguien, una conciencia y no simplemente un objeto. Y al contrario, esta pregunta surge a un nivel filosófico, porque nos preguntamos en un ámbito filosófico sobre qué se funda la convicción que el otro sea una persona, una conciencia, un punto de vista sobre el mundo, precisamente como yo lo soy. ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque lo que caracteriza una conciencia, una persona, no es algo objetivo, algo visible, ¿no? Algo que se pueda comprobar con un experimento, una prueba, un argumento objetivo. Y entonces cada vez que yo doy una motivación, una razón, por ejemplo, digo...
Perdón, ¿podrías esto último, lo que caracteriza a una persona no es...?
Algo visible, en el sentido que yo cuando veo una persona, yo estoy mirando un cuerpo, una cara, características determinadas, pero no puedo comprobar o no puedo ser segura a partir de estos elementos que se trate de una persona consciente. Y, por ejemplo, si yo digo que el otro es una persona porque actúa como yo lo haría en su lugar, ya estoy reduciendo el otro a mí mismo o a claro. un criterio objetivo, algo determinado, ¿no? Y uno de los problemas de la ética biomédica es que no se puede fornir una prueba de la conciencia, ¿no?
No se puede proporcionar sí. o proveer una prueba de la conciencia.
Exacto. Y entonces esta pregunta se pone a un nivel filosófico y Jean Sartre, por ejemplo, decía que cuando yo me doy cuenta de la presencia del otro, en realidad no lo estoy mirando, porque mirar significa ver algo, ¿no? Dirigir la mirada hacia algo visible, y la alteridad del otro, el hecho que el otro es otro que yo, un otro sujeto, no se muestra como algo determinado. Y Levinas es el filósofo que, recogiendo esta idea, reflexiona sobre la manera en la que se construye la relación entre yo y el otro. Por ejemplo, afirma en Ética Infinito que la mejor manera de encontrar al rostro, quiere decir el otro como persona, es el de ni siquiera darse cuenta del color de sus ojos. Y lo que Levinas quiere expresar así es que la relación con el otro plantea un problema en el ámbito de una filosofía que pretende reducir toda relación y toda dimensión de significación a una forma de conocimiento, de comprensión, de inteligibilidad. Mientras que la relación con el otro se construye en una dimensión ética, ¿no? Según Levinas, yo soy ante todo responsable hacia el otro y después puedo reconocerlo como una persona. Pero esto reconocimiento
esa responsabilidad ante el otro sin un reconocimiento previo es una responsabilidad respecto de qué del otro, porque la responsabilidad tiene que ver con necesidades del otro.
Sí.
Que no puedo identificar si no tengo una idea de quién es el otro.
Bueno, la idea de Levinas es un poco el contrario. Lo que dice Levinas es que cuando yo me doy cuenta que estoy enfrente de un otro, ya soy responsable por él. Y que la responsabilidad es algo que no depende de una decisión voluntaria y consciente, pero uno se encuentra ya en una situación de responsabilidad hacia el otro. Y se encuentra en esta situación cuando el rostro del otro aparece hablando y pidiendo que no lo mates.
Sí, es decir, hay un reconocimiento a priori, es decir, no es necesario inferir que el otro tiene determinadas características para que yo lo perciba como un otro y por lo tanto sea responsable, de alguna manera, de Levinas es responsable por su vida,
sí,
por la vida del otro, por el respeto de la vida del otro.
Sí, y lo que quiero decir con este ejemplo es que el problema de la relación con el otro es un problema que surge en el ámbito de una teoría filosófica, porque es un problema que no se pone directamente en la vida cotidiana. Y que, claro, produce un efecto en la vida, en la manera de ver el mundo, de entender la relación con el otro, también una revolución en la manera de entender la significación, ¿no? Que es el sentido sobre qué se funda. Pero este ejemplo muestra la necesidad de una dimensión más técnica, o sobre todo de una autonomía de la filosofía con respecto a la vida, porque es en el momento en el que no está respondiendo a un problema que ya surge al interior de la vida, pero se hace autónoma, interrumpe la vida y que permite formular nuevas preguntas que se plantean en una teoría filosófica y que pueden producir una revolución. Entonces, aquí hay un movimiento que no va desde la vida a la reflexión filosófica, sino desde la filosofía misma a la vida.
Cuando Levinas habla de responsabilidad, ¿qué significa responsabilidad? ¿Y quién es el otro? Porque no son todos los hombres, no son todas las personas del mundo.
Sí, en realidad sí, porque el otro por Levinas es el otro que se manifiesta, el otro que con quien estoy en relación. Y esto se produce en un acontecimiento, hay siempre un momento particular, entonces hay siempre una persona particular con la que se produce este acontecimiento. Pero al mismo tiempo no está hablando de un otro, de una persona en particular que podría ser un amigo o mi padre, etcétera. Está hablando de la presencia de una persona
de un otro
cualquiera. Sí, de un otro cualquiera y la responsabilidad que esta manifestación de su rostro suscita es una responsabilidad que ya se refiere a todos los hombres. Y entonces se produce a partir de dos personas, pero sí, ya se refiere a la humanidad.
Es decir, no es a la humanidad en general, es a cualquier humano que se manifieste, y cualquiera podría manifestarse frente a uno.
Sí, pero el valor
es
que se expresa, sí, es un valor universal, claro, y que ya tiene que referirse a todos los hombres.
Bueno, es complicado ser responsable en ese sentido, porque a uno se le suelen aparecer personas concretas. Entonces, de alguna manera lo que se exige es pensar lo universal a partir de lo concreto que pueda aparecer, pero la responsabilidad del ser humano es con todos los hombres.
Sí, hay también una cuestión aquí por la relación entre la filosofía y la vida, porque Levinas, por ejemplo, habla de esta dimensión de responsabilidad, pero no está hablando de una relación concreta, en el sentido que no está escribiendo una lista de normas que en la vida cotidiana tenemos que seguir. Está solo diciendo que el fundamento de toda relación humana, el fundamento de toda moral, es el encuentro con el otro.
¿Y cómo se entiende la ruptura del fundamento de esa moral, cuya ruptura es la guerra, la violencia? Porque esto
sí, no sé ni siquiera si la guerra, me parece que es la destrucción del otro como persona, no,
sí,
no la guerra que
o el no reconocimiento del otro.
Sí. Sí, según Levinas es siempre algo que viene después. Entonces el reconocimiento siempre es una negación de un reconocimiento inicial. Y por ejemplo, si yo quiero matar a alguien, quiero matarlo porque es alien. Porque es otro que yo. Entonces hay una forma de voler. Yo solo puedo querer matar a otra persona, ¿no? Y matar es algo que no se utiliza por un objeto, sino por una persona o por un animal. Y entonces yo quiero matar a alguien si ya me encuentro en una cierta relación con su alteridad, si ya ha aparecido como una persona.
Ahora, puedo hacer una pregunta un poco ingenua, si se quiere, pero lo diría en estos términos. Yo tengo la impresión de que cuando es necesario buscar un fundamento para el respeto ya no es posible. Quiero decir, si el respeto no aparece como una dimensión inherente, necesaria de los vínculos, no se puede introducir a través de un argumento que lo explica o que lo vuelve necesario. No sé si hay, en este sentido, una contribución de la filosofía o si es más bien una explicación retroactiva, ex post, digamos. Yo puedo explicar por qué alguien respeta a otro, pero no puedo hacer que con esa explicación el que no respeta, respete. Quiero decir, si hubiéramos encontrado un buen argumento para el respeto, no habría disrespeto. Si pudiera ser una cuestión argumental, habríamos solucionado muchos problemas que no hemos solucionado y que no vamos a solucionar.
Sí, yo diría que es por eso que, Levinas, por ejemplo, se sitúa en la tradición de la fenomenología. Y su obra es más una descripción, ¿no? El sentido de la fenomenología
no es normativa, es descriptiva.
No es normativa. Se está describiendo cómo puede producirse, cómo se puede entrar en una relación con el otro. Y es por eso que también no se trata de un respeto concreto, sino de una relación de responsabilidad que permite comprender esta relación, pero después en la vida concreta esta relación puede traducirse en formas muy distintas que no necesariamente son formas de respeto.
Y además me parece que entraña, y también un poco ingenuamente lo digo, entraña un peligro ético muy profundo, que es Si uno plantea que la relación con el otro es una relación de respeto y por lo tanto reconocimiento, es un reconocimiento universal, por lo tanto no es un reconocimiento solo del otro, sino un reconocimiento de la humanidad, cualquier violencia o cualquier acto de agresión que uno ejerza sobre un otro es un acto de violencia y de agresión universal y contra la humanidad, y por lo tanto es irremediable. Se sitúa muy fácilmente en un bloque de bondad y maldad, o de los que respetan y los que no respetan.
Ese ya era el argumento de Kant, ¿no? Porque
sí,
con la
ley moral.
Con la ley moral y la prueba de la universalización, yo no puedo hacer nada porque
claro,
no hay el ejemplo del de un asesino que llega en una casa donde hay una la víctima potencial que está en esta casa, y la persona que abre la puerta encuentra el asesino y tiene que elegir si va a decir al asesino que el otro, su víctima potencial, se encuentra en la casa o no. Y Kant dice que siempre hace falta decir la verdad. Entonces, si yo encuentro un asesino, tengo que decirle que la persona que quiere matar es en mi casa, porque si no respeto la ley moral de la verdad, ya estoy cometiendo un crimen en frente de toda la humanidad. Entonces es una... No, hay una...
Es una carga un poco pesada.
Es una carga pesada, sí, claro. Y, pero...
Yo creo que preferiría cometer un crimen ante toda la humanidad que decir al asesino cuando encontrar a la víctima, ¿no?
Claro, claro. Pero también que... Kant dice que no se puede estar seguro de las consecuencias, porque quizás la otra persona está saliendo en este momento, entonces cuando el asesino entra no la encuentra, y si no entra la encuentra en la calle.
Bueno,
hay claro, una
también
una,
es cierto que yo puedo decirle al asesino dónde está su víctima y llamar a la policía y decirle dónde está el asesino.
Sí. Pero en el contexto de la filosofía kantiana ya se trata de una norma precisa, porque
claro,
hay una norma que se elige con la prueba de la universalización, y entonces yo tomo como ley moral la que puede ser válida para todos los hombres. Con Levinas, al contrario, no estamos hablando de una norma particular, sino de cómo se puede entender una relación entre personas.
Uh-huh.
Y después de allá se puede pensar a una moral, pero no hay, uh-huh, en Levinas, por ejemplo, no se encuentra una moral concreta.
Uh-huh. Hemos conversado con Chiara Pavan. Ella es una filósofa veneciana, estudió en Venecia, donde absorbió el interés por Heidegger, Jaspers y Hannah Arendt, y luego hizo su doctorado en París trabajando sobre la obra de Paul Ricoeur y de Manuel Levinas, y está en Buenos Aires para bailar tango, pero nos ha dado una hora de esta noche para hablar de filosofía, que también le gusta.
Así es.
Chiara, muchísimas gracias por tu compañía
gracias,
esta noche
gracias,
en
gracias,
Radio Nacional. Fue un gusto. Mariano Schuster.
Nos veremos mañana, Ale.
Claro que sí, muchas gracias.
A ti.
Y por supuesto, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapowski y Gustavo Lema en la producción, y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo, y mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.